Hola Fernando, qué gusto saludarte.
Estimado Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Encantado de platicar contigo en esta ocasión. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Fernando? Cuéntanos.
Igualmente, Ángel, extrañando el saludo, el contacto con todo el equipo IDRR, muchos saludos a todos. Y bueno, pues Ángel, estos días de aislamiento nos han permitido meditar sobre distintas cuestiones. Fíjate que el otro día estuve leyendo un libro de cuentos que a mí me gustó mucho, que se llama Déjame que te cuente, de este autor, terapeuta, conferencista argentino radicado en México, que se llama Jorge Bucay. Uh-huh. Y uno de los cuentos que contiene este compendio se llama El elefante de circo. Y básicamente lo que dice Ángel es que, bueno, pues cuando era niño, Jorge Bucay gustaba, como a muchos cuando todavía existían aquellos circos con animales, asistir a este espectáculo, y le llamaba mucho la atención ver cómo un gran mastodonte, un elefante adulto, permanecía totalmente quieto con una pequeña cadena atado allá a una estaca, y a sabiendas él, porque se había informado de que eran animales increíblemente fuertes, ¿no?
Claro.
Cuando consultaba con los adultos por qué era esta situación, pues algunos le decían, no, lo que pasa es que el elefante está maestrado, ¿no? Lo que era absurdo, a su juicio, porque si estuviese el elefante amaestrado, pues no requeriría la estaca y la cadena. Y así estuvo investigando hasta que alguien le dio una respuesta que le pareció lógica, que fue, bueno, el elefante desde muy pequeño fue atado a una cadena, y cuando era pequeño esa cadena era suficiente para retenerlo. El elefante intentó incontables ocasiones soltarse de esa cadena sin éxito, hasta que llegó un día en el que la frustración lo hizo no volver a intentarlo. Entonces el elefante, al momento que le ponían la cadena, bueno, pues sabía que ya no podía moverse, ¿no? Y era evidente para todos, excepto para el elefante, que en las nuevas condiciones, ya con su tamaño, era muy sencillo soltarse. El problema es que simplemente pues no lo intentaba, ¿no?
Es verdad.
Y aplicando eso a los humanos, Ángel, así nos pasa, ¿no? Muchas veces estamos atados a esas pequeñas estacas y todo mundo de afuera se da cuenta que tenemos la fuerza para soltarnos, pero quizá por frustración, por miedo, por las razones que cada quien pueda tener, no somos capaces de volverlo a intentar, y ahí permanecemos. Y esto sucede también socialmente, ¿no? Los famosos atavismos de los cuales nuestro país no está exento, ¿no?
De y acuerdo ahora, contigo, sí, sí.
Con la crisis del COVID-19, vemos muestras de enorme solidaridad, civismo, respeto, del pueblo mexicano, pero también vemos cómo surgen otra vez esos atavismos, ¿no? Y en concreto me quiero referir en esta ocasión a los ciudadanos, porque bueno, normalmente hablamos de un gobierno que pues quizá no ha tenido la certeza de cómo conducirse en esta situación, no ha tenido o no ha tomado con oportunidad las medidas y no apoya a las empresas, o para otros vemos un empresariado que está viendo nada más por sus intereses y no es capaz de pensar en la parte social de este conflicto, y en fin, no tenemos todo politizado, y eso permea en los ciudadanos. Y de repente, estimado Ángel, en las redes sociales empezamos a ver cómo este conflicto entre quienes están a favor y en contra del statu quo político del país llega al grado ya de desear muerte, ¿no? Uh-huh. Ojalá se muera este, ojalá se muera aquel, y esto va para los dos lados, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Y en ese momento pensamos en qué punto hemos llegado a la descomposición social y estamos viendo abiertamente antivalores como ese, en el que la manera de pensar de una persona es suficiente para desestimar cualquier situación relacionada con quien se estima el enemigo, e incluso abierto y públicamente desearle la muerte en estas condiciones, ¿no? Me parece que es algo aberrante, que estamos todos tratando de contener precisamente una enfermedad que lamentablemente lleva a la muerte a un porcentaje muy importante de personas, pero al mismo tiempo en nuestra conducta estamos deseándosela a los demás, ¿no? Y de repente, Ángel, vemos cómo en este país seguimos totalmente encadenados, como los elefantes de circo, a los estigmas políticos, y seguimos pensando que o es el superhéroe o es el supervillano. Y de repente entendemos por qué estuvimos más de 100 años de conflictos sociales desde 1810, y es hasta poco antes de la era contemporánea, por nuestra incapacidad de entender que hay personas que piensan diferente, que la diversidad nos enriquece, que al final la democracia resuelve con el principio de la mayoría, de que los procesos electorales tienen su momento y de que se gane o se pierda, México es mucho más grande y va mucho más allá de la suma de quienes lo gobiernan o lo han gobernado, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo en esta circunstancia. Pareciera que estamos viviendo otra vez aquellas eternas décadas de peleas entre conservadores y liberales que nos llevaron inclusive a tener un emperador en este país, porque pues no les gustaba lo que veían en su momento a los conservadores y decidieron traer a alguien para que los gobernara. Imagínate nomás. Yo, a propósito de este asunto, salvo tu mejor opinión, Fernando, lo que vemos de repente en las redes sociales me hace recordar mucho lo que decía el maestro italiano Umberto Eco. Decía que siempre en una taberna, en una cantina, en un pub, tú te encuentras a un cuate que ya se le pasaron las cucharadas, ya se echó dos cervezas más de las que tenía que tomarse, y entonces empieza a decir cualquier cantidad de idioteces ahí en la barra. Entonces nunca falta un borracho que se le va la lengua y empieza a decir cosas verdaderamente que le pondrían los pelos de punta a cualquiera. El tema es que, como sabemos que a esa persona ya se le pasaron las copas, ya se le pasaron las cucharadas, decimos, pues pobre tipo, está borracho, y lo ignoramos, o en el peor de los casos se gana que alguien más fuerte o con o menos ebrio que él le ponga un trancazo en la cara, que lo tumbe en el suelo y que tengan que sacarlo de ahí de la cantina. La bronca es que las redes sociales nos han convertido de unos años para acá en enormes cantinas donde cada borracho, o aunque no lo esté, sale y emite sus comentarios cuando debería de guardárselos o debería por lo menos conectar la lengua al cerebro con cierta regularidad. Y entonces, decía Umberto Eco, es el mismo fenómeno que hemos visto toda la vida, nomás que ahora las redes sociales y la internet lo exacerban.
Claro. La verdad es que, como tú bien dices, estamos viviendo una política como de pleito de callejón o de cantina, en la que personas, incluso que uno conoce, que en su entorno familiar, profesional, social, próximo, se han conducido de manera respetable, hacen unos comentarios en redes sociales en los que francamente uno los desconoce, ¿no?
Así es.
Ahora, con motivo del fallecimiento de este exsecretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno peñista, Gerardo Ruiz Esparza, que en paz descanse, veía o leía los comentarios a las notas, y francamente era aterrador la falta de humanidad para con el deceso de una persona, independientemente de todos los vicios y de todos los delitos que pudiese o no haber cometido.
O los pecados que hubiese tenido, tanto en lo profesional como en lo personal en su vida, pues ya se encargará, según lo que creamos cada uno de nosotros, alguien más de juzgarlo, pero pues él ya no está en este plano existencial y habría que tener, como has dicho, un poco de humanidad con sus deudos para pues que en este momento tan difícil que están pasando, tratar de ser inclusive empáticos, Fernando, que es algo que nos falta también mucho como sociedad en estos días, porque eso que le está pasando a la familia de este exfuncionario, mañana le podría pasar a alguien más, sobre todo ante el riesgo sanitario en el que estamos viviendo. Entonces deberíamos de ser prudentes y, como bien has dicho, tener un poquito de sentido de humanidad.
Claro, porque en nada abonamos, Ángel. Ahora que hablábamos de esta situación, como tú bien comentabas, de ese conflicto que al final se resumió entre liberales y conservadores, que se prolongó por décadas en el país. Yo recuerdo en clases de historia, ahí en la secundaria y la preparatoria, que alguna vez un maestro nos habló de la famosa guerra de los 100 años, ¿no?
Es verdad.
De Francia e Inglaterra, que se dio en los siglos 14 y 15. Yo decía, hombre, 100 años de guerra, qué locura, ¿no? O sea, ¿cómo puede algo florecer en 100 años de conflicto armado? Uh-huh. Y al siguiente curso, este mismo profesor nos hizo ver que en nuestro país llevábamos más o menos por ahí.
Sí.
Cachito de años, tuvimos un periodo de ciento y cachito de años de casi permanente conflicto en el que pues no terminaba de asentarse un gobierno cuando ya surgía en algún lado la oposición armada o había un levantamiento para y que finalmente derrocaba ese gobierno, ¿no? Si nosotros no somos quienes contribuimos a generar un estado de estabilidad emocional colectiva y entender que la política, Ángel, y tú lo sabes muy bien porque llevas muchos años analizándola e informándonos de ella, La política es un aspecto sin duda importante, pero no es el único aspecto que construye la identidad nacional. No tenemos muchísimas cosas que nos hilvanan, que nos hermanan como mexicanos, que van más allá de la política, incluso que nuestras diferencias fortalecen esa unidad para seguir permanentemente envueltos en ese nivel de conflicto, ¿no? A mí me sorprende que seamos un país en el que nunca acabamos de hacer una reforma electoral.
¿No?
Vivimos permanentemente reformando la ley electoral como si eso nos fuera a dar la solución en la elección de las autoridades, ¿no?
Pero además sabes que, Fernando, que me preocupa tanto, en un momento como en el que estamos viendo una guerra. Esta es, han dicho algunos, yo se los he platicado aquí, queridos amigos, que concuerdo con esa idea. Estamos viendo una especie de tercera guerra mundial. Tenemos un enemigo que le está pegando, pero por parejo a todos los países, y hoy como humanidad estamos enfrentando un enorme reto que va a hacer que salgamos totalmente cambiados a partir de ahora de esto que estamos viviendo. El tema es que en este país, en este México en el que estamos, el enemigo se llama coronavirus, no se llama ni Andrés Manuel López Obrador, ni son los panistas, ni son los empresarios, ni es Juan, ni es Pedro, ni es nadie. Entonces, deberíamos estar todos juntos en un mismo frente, acatando lo que dice el gobierno, y desde los frentes de cada uno de nosotros ir construyendo para ponerle, plantarle cara y ganarle al coronavirus. Pero parece que más bien es como que la ¿cómo te diré? Es la feria de las declaraciones absurdas, en donde gana el que diga la declaración más tonta de todas, por no decir una palabra más fea, pero la declaración más tonta o absurda o más sin sentido de todas. Y ahí van todos. Están los del gobierno y están los que están también desde la oposición y están también a veces hasta los de la iniciativa privada y están todos. A ver quién comete el sinsentido más grande en medio de esta pandemia en la que estamos, Fernando. Y es algo que no me cabe en la cabeza.
Así es, estimado Ángel. Parece que estamos inmersos en el juego de las culpas, donde todos andamos buscando a ver a quién le echamos la culpa de lo que está pasando, de lo que no nos gusta, de lo que a todos nos está alterando y afectando en diversos sentidos, en lugar de buscar la forma entre todos de generar pues un ambiente lo suficientemente apto para tolerar esta situación y cuando esperemos esto pase poder retomar el crecimiento de cada quien en lo individual y colectivamente como país.
Totalmente de acuerdo contigo. Solo me quedo con algo que me dijo un amigo alguna vez. Qué gran país tenemos, pero qué chiquitos políticos tenemos también.
Pues sí, tenemos que... Pero bueno, para eso son las elecciones, y de las cosas que van a cambiar sin duda para los próximos procesos es la forma en la que apreciamos a quienes desean gobernarnos y de lo que les vamos a exigir.
De acuerdo contigo. Fernando, te mando un gran abrazo a la distancia y pues aquí nos encontramos dentro de 8 días, si te parece.
Igualmente, Dios mediante, gracias y muchos saludos a todos.